Bueno, vamos a hablar ahora de un asunto que bueno, ha dado mucho juego este fin de semana en redes sociales, sobre todo en WhatsApp. Yo no sé, la de personas que me han enviado este extracto del Boletín Oficial del Estado del día 9 de abril, que, como digo, se ha hecho más viral este fin de semana. Y queríamos que nos aclarara un poquito, qué es lo que parece que quiere decir este extracto del Boletín Oficial del Estado el decano del Colegio de Abogados de Murcia, que es Francisco Martínez Escribano. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, imagino que a usted también le ha llegado por todas partes, ¿no?
Sí,
BOE.
Sí, ha llegado. Es un BOE que ha corrido mucho, efectivamente.
Bueno, vamos a intentar aclarar un poquito. Sí, a ver, para empezar, es una cosa que se refiere a una modificación del Plan Estatal de Vivienda, o cómo lo podemos explicar?
Sí, vamos a ver, es una orden ministerial en el que lo que prevé es, en cuanto a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, que es un plan estatal que existe, en cuanto a una serie de ayudas a la vivienda, pues digamos que lo actualiza o pretende actualizarlo a la situación actual como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, en cuanto a ayuda relativo a las soluciones habitacionales, a vivienda, ayudas al alquiler, y que hay alguna, yo diría, me atrevo a decir, claro, en derecho todo es interpretable y todo es opinable, pero me atrevo a decir que quizá la técnica legislativa que se ha utilizado no sea la correcta, y quizá por esta rapidez en la emisión de distintas normativas, pues quizá no sea la más adecuada, ni en su redacción ni en su forma de hacerlo, y por eso ha suscitado la polémica, entiendo yo.
Uh-huh. Sí,
y exactamente
es una modificación.
Exactamente, ¿cuál es la situación? Porque esa opinión popular de
sí,
es que me van a quitar mi casa,
sí,
eso
sí,
es lo que circulaba por redes sociales este fin de semana.
Vamos a ver, aquí se prevé, yo voy a intentar explicarlo, cuando nosotros explicamos las cosas muchas veces damos por entendido situaciones que no lo son tanto. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo que a mí me sea posible. Vamos a ver, aquí se prevén dos tipos de ayuda al alquiler. Se prevé una primera ayuda en efectivo metálico al alquiler mediante adjudicación directa a una serie de personas que solicitan un dinero para ayudar al alquiler ya existente. Bien, luego, posteriormente, eso está claro, eso son unas ayudas en metálico que no tienen mayor, entendemos nosotros, mayor trascendencia. El problema yo creo que radica en el artículo 4 de ese decreto, que es el programa de ayuda a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar, y otras personas especialmente vulnerables. Y aquí es donde se dice que las comunidades autónomas o Ceuta y Melilla pondrán a disposición de las personas beneficiarias una vivienda de titularidad pública o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada. Bien, en principio tampoco hay ningún problema. Cedería viviendas que sean propiedad de la administración o cedidas a la administración. Ahí no hay ningún tipo de problema en cuanto a la propiedad privada. Es la segunda parte de ese apartado en el que, digamos, que surge la discrepancia. Dice, más o menos, que cuando no se disponga de ese tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible, etcétera, etcétera. Esto se ha querido interpretar como prácticamente una puerta abierta a la expropiación y una puerta abierta a poder privar de propiedad privada al ciudadano. Yo creo que está mal redactado y creo que está mal explicado, pero creo que de ahí a entender que eso sea una puerta abierta a la expropiación...
Hombre, de hecho, el Ministerio ha dicho que no se permite la expropiación, pero claro, lo ha dicho después
pero el BOE pone lo que pone, ¿no? Cada vez que hablan lo estropean, cada vez que aclaran sobre aclaran y aclaran sobre aclaración, nos volvemos todos locos, porque al final nunca sabe uno a qué atenerse. Vamos a ver, una norma siempre es susceptible de interpretación, pero la interpretación al final la hacen los jueces, no la hacen ni los políticos, ni siquiera el propio legislador. Es el juez el que en una sentencia dice exactamente cómo se ha de aplicar la norma. Yo he oído aclaraciones sobre si esto es, si esto no es. Vamos a ver, hay algo que es evidente. La Constitución española, el artículo 33, me parece que es, creo recordar, reconoce la propiedad privada. Hay una serie de interpretaciones que habrá que hacerse con las normas de interpretación del Código Civil, normas relativas a los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y claro, desde mi punto de vista, una mala explicación, una mala declaración no significa que se vaya a abolir la propiedad privada. yo tampoco sé cómo se va a plasmar esto realmente cuando baje a tierra la aplicación del decreto, qué van a hacer las comunidades y qué van a hacer las ciudades de Ceuta y Melilla. Claro, además esto va añadido a que el plazo de la ayuda se puede llegar hasta 5 años. Claro, esto causa una enorme confusión, porque quien tiene una vivienda de alquiler o quien tiene viviendas desocupadas, pues puede entender que de alguna forma se pueden estar refiriendo a una ocupación de esas viviendas. Yo entiendo que no debe ser así. Uh-huh. Esa es mi opinión. Claro.
¿Y esto afectaría? Porque otra polémica también decía, no, se refiere a los hoteles. No, el problema es ese texto que... Claro, los hoteles no es otra cosa.
Exactamente, y ahora sí estoy leyendo, porque antes no estaba leyendo, pero ahora sí ya me he hecho con el texto. El texto dice exactamente, cuando no se disponga de ese tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada de titularidad, ¿verdad? O sea, cualquier alojamiento o dotación residencial. Uh-huh. Claro, un hotel no entiendo yo que sea susceptible, quizá un apartamento de estos turísticos sí, porque tiene todo tipo de... Pero un hotel, no entiendo yo que se pueda ocupar una habitación. No es esa la entiendo yo, la razón última de la ley, porque la ley lo que pretende es buscar una vivienda, buscar un alojamiento, no una cama como puede ser la habitación de un hotel.
Pero ¿y si no está bien redactado, ¿qué tendría que hacer ahora el Ministerio? ¿Volver a hacer una especie de fe de ratas en el boletín oficial del Estado?
O dictar una orden de rectificación, porque fe de ratas es muy difícil. Esto no es una fe de ratas, es decir, esto no es una rata, esto es una redacción que se puede entender mal especificada. Claro, habrá quien entienda que no, que está clarísimo y que no hace falta especificar nada más. Eso es la grandeza y la debilidad de la norma, que siempre tiene dos caras, dos uh-huh. interpretaciones posibles, dos o
claro, 22. Pero en este caso, con la ley en la mano, lo que se pregunta al ciudadano, uh-huh. si lo que está escrito es lo que está escrito, ¿la ley lo puede aplicar?
Sí, lo que no sabemos es cómo se va a aplicar. Es decir, lo que la ley puede aplicar es, primero, las comunidades autónomas tienen que conceder, y la ciudad de Ceuta y Melilla, a uso a viviendas públicas o cedidas de titularidad pública o cedidas a una titularidad pública. Yo entiendo que en el mismo sentido se pueden ceder alojamientos o dotaciones residenciales públicas, porque viene a ser lo mismo. Primero pública. Una vez que las públicas se hayan acabado, pasaríamos a la segunda parte, cuando no se disponga de ese tipo de vivienda. ¿Quién decreta eso? Pues tendrán que ser las comunidades autónomas y la ciudad de Ceuta y Melilla las que decreten, primero, qué es lo que ceden, y en segundo lugar, cuando no las tengan, cuando no dispongan de ellas, cómo se va a hacer cargo de esas viviendas adecuadas de titularidad privada.
Que ya son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlo,
claro,
¿no?
Claro. Y yo además, insisto, creo que esto, tal y como está redactado, es de difícil comprensión, pero sobre todo de muy difícil ejecución. Uh-huh. De muy difícil ejecución.
Bueno, decía antes que es que, claro, en estos tiempos de estado de alarma parece como que se está haciendo todo de una forma un poco precipitada.
Sí, duda.
Ha surgido, bueno, ya nos decía esta mañana, por ejemplo, también el presidente de Croem, que eso, que hay veces que no saben muy bien si pueden abrir, si no pueden abrir las empresas. Hay muchos, se están produciendo muchos casos de este tipo de cosas escritas deprisa.
Sí. Lo que pasa es que, claro, yo quisiera ser también un poco comprensivo. Yo entiendo que la situación es la que es y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Pero, desde luego, se está legislando, yo creo que muy deprisa, no con mucha, con cierta ambigüedad. Un tema, por ejemplo, que a mí me preocupa como abogado, y creo que a los abogados nos preocupa, son las sanciones que se puedan imponer. Se está dejando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado una amplitud enorme en la interpretación, por lo que leo, por lo que leo y por lo que a mí me ha llegado de algún ciudadano que ha sido detenido, en la interpretación de cuándo se puede detener y cuándo no, de cuándo se puede sancionar y cuándo no.
Habrá litigio posterior, ¿no? Habrá pleitos después.
Hombre,
de esto.
Yo supongo que algo habrá, porque evidentemente cuando empiecen a notificarse las sanciones, que creo que ahora están suspendidos los plazos, cuando empiecen a notificarse las sanciones, tengan en cuenta que hay sanciones, no sé qué sanciones se van a imponer, pero el ámbito de esas sanciones, estamos hablando de 600 a creo que a 60.000 euros.
Sí, eran cuantiosas.
No sé en qué ámbito se hará. El confinamiento tiene que ser absoluto y las medidas hay que respetarlas, pero lo que creo que se ha dejado muy... muy al arbitrio de la gente de seguridad, de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, es cómo se interpreta, si se puede o no se puede. No lo sé.
Claro, la cuestión de estas prisas es lo que siempre decimos. Una cosa es lo que se deja escrito y las palabras escritas son las que están escritas y de las que va a echar mano la ley, aunque luego se diga una justificación. No es exactamente eso que pone, no, es lo que pone.
Claro.
Si es lo que, es el temor o las situaciones complicadas o de duda que se están creando en esta situación. ¿No?
Claro, muchísimas, y evidentemente, como antes decía, la orden dice lo que dice. Si volvemos al tema de la vivienda, la orden dice lo que dice. Yo lo que veo es complicadísimo el desarrollo de esa orden, sobre todo en la segunda parte. La primera, bien, el Estado, las comunidades tendrán vivienda pública, bueno, cedida, bueno, pero el desarrollo de la utilización de vivienda privada la veo muy complicada y sin que incida, insisto, en ningún tipo de expropiación o en ningún tipo de porque la garantía expropiatoria la tiene recogida, insisto, en la Constitución española y entiendo que una cosa es otorgar una ayuda económica para que se aplique al precio que resulte de la obtención de una vivienda, una cosa es aplicar una ayuda económica y otra cosa es de alguna forma incautar una vivienda para facilitársela a un tercero. Se le facilita a un tercero y ¿qué se le facilita también? El alquiler, es decir, ¿cómo se le paga al propietario de esa vivienda? No lo tengo nada claro.
En fin, que lo normal es que no se llegue a usar nunca, ¿no? Esa parte del párrafo, pero ahí está, escrito.
Ahí está, es decir,
claro,
ahí está,
es que está escrito. Está, es que ese está, es el problema, está, que está escrito. Está, es como está. Si te digo, no te quiero, y te digo por fuera, no, si te tengo cariño ya, pero tú me has escrito ahí que no me quieres. O sea, esa es la realidad.
Claro, es que hay una cosa que ha dicho usted que es completamente cierta. Es decir, lo escrito está. Y yendo a la frase bíblica, lo escrito está. Y luego vamos a interpretarlo. Claro, esa es la interpretación y en el desarrollo de lo escrito donde nos vamos a encontrar con los problemas.
Bueno, entonces quizá lo mejor sería eso, ¿no? Que escribieran una rectificación y que se aclarara también por escrito.
Claro, pero fíjese usted, ahí hay una contradicción, por eso me digo que no sé si está bien redactada la orden, ahí hay una contradicción. La orden ministerial le otorga las competencias a las ciudades, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, teóricamente eso debieran desarrollarlo las comunidades y las ciudades, no el gobierno.
Ya.
Con lo cual, es que ahí hay otra contradicción. El gobierno podría haber desarrollado, no sé si podría, pero si hubiese desarrollado específicamente los pasos a seguir dentro de ese proceso, sería una cosa. Pero al trasladar la competencia, el propio gobierno, la propia orden ministerial, al trasladarla a las comunidades, ahora, como no retome otra vez las competencias, no puede desarrollar esa orden.
Claro. Madre mía.
No sé como decimos aquí en Murcia, ¿no? Echar el mochuelo.
Claro,
el mochuelo para aquí,
claro,
y a ver qué hacemos.
Ahora, ¿qué pasa? Que siguiéndonos a Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia tiene que regular ese tipo de cesiones. ¿Cómo la regula? Y si además, tampoco, yo no voy a entrar en los sesgos políticos de cada gobierno, pero evidentemente, digamos que la ideología puede influir. Las comunidades más liberales quizá, digamos, tengan más problemas en desarrollar ese o más objeciones a desarrollar esa orden, la digamos de signo menos liberal, más socialdemócrata o incluso de índole más izquierdista, pues a lo mejor tienen más fácil el desarrollarlo, no lo sé, es una reflexión que yo me hago, porque hasta ahora solo todo lo que estoy haciendo es poniendo sobre la mesa las reflexiones que yo me he hecho, no tengo más.
Que son las que se hacen los ciudadanos,
solo que el decano de Colegio de Abogados pues con más criterio, vaya, se sobreentiende.
No, pero al final tengo en cuenta una cosa, al final el derecho, yo siempre lo digo, tiene mucho de sentido común. Es decir, cuando no somos capaces de explicar una norma o cuando la norma tiene muchísima diferencia en su interpretación y en su aplicación, quizás el problema sea de la norma y no de lo que estamos debajo.
Sí. Bueno, pues Francisco Martínez Escribano, muchas gracias por hablar con nosotros de este asunto.
Encantado.
Que tiene toda la pinta de que va a traer cola, ¿eh? O sea, de que
Encantado.
Esto no se va a acabar aquí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, a su disposición.
Hasta
gracias.
Luego.